Y esta tarde, aquí en la Casa de Cultura Doctor Velasco, tenemos la proyección de los cortometrajes del proyecto Las Amas de Cría. Gilda Ruilova es descendiente de una de esas amas de cría y además es escritora. Y bueno, pues nos va a presentar un poquito esta idea. Gilda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien. Sí. ¿Y vosotros?
Pues bueno, trabajando y con cosas interesantes, como la propuesta que traéis hoy a las 6 de la tarde a la Casa de Cultura. La entrada es libre para todos aquellos que quieran ver. ¿Cuántos cortometrajes? Creo que son 3, ¿no?
Son 3, sí. Uh-huh. Y después, bueno, está el Mikinov, y o sea, 4 en realidad, pero o sea, los que son interesantes, digamos, son esos 3, que es donde se cuenta toda la vida de las amas de cría del barrio del Valle de Carriedo.
Carriedo, vale, uno de los valles pasiegos, ¿no?
Exactamente, sí.
Vamos a ver, Gilda, 3 cortometrajes, ¿cómo sale esta idea? ¿Cómo sale adelante? Cuéntame un poquito, luego hablamos de las amas de cría, pero cuéntame un poco cómo sale el proyecto de los cortometrajes.
Bueno, pues a mí me invitaron para participar en él. Entonces esto fue una idea de Aitor Sánchez Smith y de Rocío Fernández, que es de Celaya. Entonces, bueno, pues decidieron hacer a través del gobierno de Cantabria y todo esto, pues una especie de, pues esto, los documentales que hemos hecho sobre las amas de cría, porque es, pues es muy interesante y bastante desconocido hasta hace poco tiempo. Y ahí, bueno, pues nos invitaron a las descendientes de amas de cría de Valle de Carriedo. Y bueno, allí hemos estado, creo que somos 15 mujeres y tenemos también a un caballero, era solo para mujeres,
sí,
pero también hay un descendiente de las amas de cría que nos ha venido pues muy bien para hacer estos cortometrajes en el papel masculino, claro.
Genial. Visibilizar el papel y la historia de las amas de cría pasiegas, especial y singularmente. Háblame de ello. A ver, Gilda, por favor. Habrá gente que no sepa, no tenga ni idea de qué estamos hablando. ¿Qué fue una ama de cría? ¿Quiénes eran?
Bueno, pues las amas de cría fueron mujeres. Vamos a ver, concretamente las amas de cría pasiegas estuvieron, o sea, cogieron el auge en los siglos XVIII, XIX y primera mitad del XX. Eran mujeres, pues como en aquella época había mucha pobreza en todas partes.
Sí.
Y bueno, pues en el Valle Pasiegos pues no se libraba tampoco. Entonces no había nada. Entonces estas mujeres, cuando daban a luz, se iban a criar a los hijos de los ricos, de los reyes, gente noble, marqueses, condes, empresarios fuertes. Entonces, ellas, claro, tenían que hacer su renuncia, porque dejaban a su hijo, generalmente, recién nacido, en su casa, al cuidado de su padre, o sea, del padre del niño,
sí,
o de la suegra, de la madre, de las hermanas, y ellas se tenían que ir a cuidar, o sea, a criar a los hijos de los ricos. ¿Qué pasaba? Tenían dos opciones. Una, o se quedaban en casa y seguían con la miseria que tenían, o dos, se iban durante unos años a criar a estos niños y, claro, cuando regresaban, pues traían bastante dinero, traían influencias, o sea, la vida les cambiaba por completo, ¿no? Pasaban de la miseria a tener una vida, pues para los suyos, pues más segura, con, o sea, un mejor porvenir, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues claro, ellas tuvieron pues una vida mientras estaban, imagínate, hay mujeres, pues cuando se iban, por ejemplo, con 19, 20 años, estaban recién casadas prácticamente, y deja a tu marido, deja a tus hijos, y márchate a un palacio. Ellas vivían en las cabañas, muy precariamente, en la pobreza, y de momento, pues, o sea, plántate en un palacio, ¿no?
Claro.
Ya psicológicamente, imagínate tú lo que eso pues suponía para ellas, sí, ¿no? Tanto cuando llegaban como cuando regresaban a sus casas, otra vez de vuelta, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues ellas para los valles pasiegos levantaron mucho a esta tierra carredana, trajeron mucha riqueza, o sea, hicieron sus renuncias, pero o sea, se vieron compensadas. Luego eran mujeres pues que eran muy inteligentes, pues las pasiegas siempre, bueno, se han caracterizado porque son mujeres muy inteligentes, de un trato muy noble, muy bueno. Entonces, luego traían que valía tal vez más que el dinero que traían, porque ellas cuando se marchaban se iban con la intención de poder comprarse una casa, de poder comprar unas vacas, claro, unas fincas, o sea, de mejorar su economía. Hmm. Y luego cuando volvían, aparte de eso, traían las influencias. Los pasiegos siempre han tenido fama de tener muchas influencias. Y esas influencias pues venían a través de las amas de cría. Porque claro, ellas estaban criando a los hijos de los ricos, que, de los nobles, de toda esta gente, y creaban un vínculo, claro, de cariño, de amistad. Y después de seguir, o sea, de haberlos criado, seguían en la mayoría de las ocasiones manteniendo una amistad con esa gente. Uh-huh. Se seguían escribiendo, se visitaban, o sea, y claro, cuando necesitaban pues cualquier cosa, librar a un hijo de la mili, claro, encontrar un trabajo pues diferente a la ganadería, pues recurrían a los señores, si tenían algún juicio, pues recurrían, y claro, como eran gente muy influyente, sí, sí, pues las ayudaban mucho. Con lo cual ya no solo traían el dinero económico, o sea, la parte económica, ¿no?, sino luego pues traían todo lo demás.
O sea que les empoderaba a ellas, ¿no?, en todo su entorno. Cuando retornaban al pueblo lo hacían en ese aura, con ese aura de ser valiosas, ¿no?, de ser personas muy valiosas. Porque hay como una sensación de tipo despectiva, ¿no?, hacia las amas de cría, pero no, al contrario, venían con mucho prestigio, con buena parte de su, sí, de su vida mejorada, ¿no?
Exactamente, ellas, vamos a ver, ellas se iban, por ejemplo, veían a las vecinas que venían con todo, o sea, pues que la vida les cambiaba, ¿no?, que iban a mucho mejor, sí, entonces ellas se querían ir por eso. Sí. Luego el bien es cierto que fueron un poco desprestigiadas, mucho fue por las envidias, porque claro, todas no se podían ir de amas de cría.
Claro.
Porque claro, no había para todas, ¿no?
Había mercado para todas.
Y todas tampoco reunían todos los requisitos, ahí tenían que tener
varios requisitos. Me imagino, Gilda, que la competencia sería feroz con otras comarcas o con otros lugares especializados, sí, también en este tipo de...
Sí, en otras comarcas falsificaban, decían que eran pasiegas, porque claro, las pasiegas eran las mejor pagadas.
Sí.
Y decían que eran pasiegas y no lo eran, claro, pero para cobrar más. Uh-huh. Entonces, sí, claro. Y luego, bueno, lo del desprestigio, pues vino también, ya te digo, aparte de por la envidia de las que no podían ir, vino también porque hubo varios periodistas y escritores, pues que las desprestigiaron mucho. Uh-huh. Y claro, los escritores tenemos que tener mucho cuidado con lo que escribimos, porque puede traer muchas consecuencias a las demás personas. Uh-huh. Y esto es lo que le pasaba a ellas. Ellas, o sea, hubo, por ejemplo, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, que fue un grandísimo escritor,
sí,
le crió una ama de cría hasta que tuvo 3 años y medio, uh-huh, y sin embargo, pues después las desprestigió mucho. Mira, por ejemplo, una de las cosas que decía, humanas vacas lecheras, y otros escritores, se hacían preguntas, ¿qué sería de la infancia rica sin tantos menoscabo y deshonor de muchos pobres? Y si las criaturas ganan al cambiar el esquilmando pecho de sus madres, uh-huh, por el exuberante de sus nodrizas, también éstas salen gananciosas porque se desarnan, se civilizan y al concluir llevan al pueblo sus ahorros y encuentran un labrador honrado que se case con ellas. Uh-huh. O sea, era, bueno, y esto te hablo un poquitín.
Sí, un ejemplo, también, ¿no? Un ejemplo de la fama que tenían, ¿no?
Fueron muy crueles con ellas. Entonces, pero ya te digo, o sea, bueno, desde la opulencia, cuando esta gente, pues era rica, vivía muy bien,
sí,
ya te digo que concretamente a Benito Pérez Galdós estuvo criándole una nodriza durante 3 años y pico. Entonces, desde la opulencia se habla muy bien.
Claro.
Pero claro, hay que bajar abajo y conocer a la gente y estudiarla y saber por qué esa gente se tenía que marchar, no iban por capricho. Luego, claro, por ejemplo, esto que decían, que cuando llegaban, que se encontraban, cuando traían el dinero, que encontraban un hombre para casarse, pues es falso totalmente, porque ellas para irse tenían que estar casadas.
Y ser madres, claro, pues es lógico.
Era uno de los requisitos que las exigían, estar casadas, tenían que llevar un certificado del cura de buena conducta, de una conducta intachable para ir a esas casas.
Ya, que no, era, lo de la... que no eran madres solteras, ¿no? Ni...
No, hombre, podría haber alguna, pero sí. No, o sea, esas generalmente iban a las inclusas,
ya.
Las madres solteras. Pero no, para ir a las casas estas que te hablo, sí. Había que ser casadas.
Tenían que tener...
Casadas, que el marido fuese ganadero, que en la limpieza de la pureza de sangre, entonces estaba mal visto, sí, o sea, sí. que fuesen pues descendientes de judíos, árabes, moriscos.
Sí, sí, sí.
Toda esa gente, o sea, para la casa reales y todo eso, pues era un desprestigio que las criasen gente que tuviese esa sangre, ¿no? Entonces, aquí en Cantabria, pues como sabes, el 97, creo que era el 98, casi el 100% eran hidalgos. Uh-huh. Entonces, estaba la sangre, o sea, en la prueba de sangre ahí, que estaba garantizada, ¿no?
Claro,
cada
claro.
Cada X tiempo tenían que hacerse exámenes, tenían que llevar a sus testigos y sus cosas para seguir teniendo uh-huh. la hidalguía. Y claro, pues por eso las pasiegas pues, era una de las cosas por las que eran... O sea, más queridas, más buscadas.
Sí, sí. Gilda, mira, yo pues por una pasión que tengo con la prensa y con la prensa histórica y demás, rebusco mucho en noticias antiguas y en los periódicos antiguos a través de la Biblioteca Nacional, lo hago básicamente, y me encuentro mucho con ama de cría, el anuncio, ama de cría estará en la casa sí. tal, fulano de tal, razón aquí, allá, precio tal, gente, y hablaban siempre de sanidad, de salubridad, de los anuncios sí. de 1870, te estoy hablando, que es del siglo XIX, ¿no? 1880, pero que era un anuncio muy recurrente todos los días. No era para nobles, como tú estás contando, ni mucho menos para Casa Real, pero en la prensa de Santander se vendía o se publicitaba, entre comillas, pues a la joven que había sido madre y que vendía su leche para cualquier familia que pudiera pagarlo, ¿no? Que es, quiero decir que es una actividad también que no era específica de la nobleza o de la alta alcurnia, sino que también se daba en las poblaciones habituales, ¿no? En las poblaciones ordinarias, ¿no? Una función social muy importante, ¿no?
Sí, muy importante, por supuesto que sí. De hecho, por ejemplo, en el Valle de Carriedo, casi todo lo que hemos estado mirando ahora que hemos hecho estos cortometrajes y estas cosas, uh-huh. todas salieron con contrato del Valle de Carriedo. Y aquí tuvimos una cosa muy buena porque había un médico, el doctor don Andrés de Diego, que tenía amistad con los reyes, o sea, con la Casa Real. Uh-huh. Y a través de él, pues muchas se fueron tanto a la Casa Real uh-huh. como a la Casa de Duques, nobles, empresarios fuertes. Uh-huh. O sea, ahí el Valle de Carriedo fue privilegiado en ese aspecto.
Sí, sí, claro. Es cuestión siempre.
Pero ya te digo, también había las que iban sin contrato, uh-huh. que se ponían en las plazas, y entonces la gente también más humilde, pues que a lo mejor se había muerto la madre del niño, porque en aquellos tiempos había muchas mujeres que se morían de parto.
Sí.
Bien que sí, por falta de higiene, eran otros tiempos distintos, ¿no? Y entonces, pues claro, no tenían los medios, entonces se ponían en las plazas y les pagaban.
Sí.
No bueno, es que estaban fijas en las casas de ellos, sí.
Y además que se cotizaba, quiero decir, que era un negocio rentable, entre comillas, ¿no? Y que era muy humano, ¿no? Lo que estamos pensando por detrás de aspectos negativos o no sé cómo explicarlo, no positivos, al contrario, estamos hablando de un gesto muy humano, ¿no? De vender la leche
muy
materna
humano,
y facilitar la vida de los niños, ¿no? Es al final humanidad al 100%, ¿no? Aunque sea a través de un contrato de dinero, ¿no?
Exactamente, totalmente.
Es muy digno.
O sea que era muy digno, o sea, había, pues como te digo, muchas que se habían muerto sus madres y ellas sacaban a esos niños adelante.
Sí.
Otros, pues claro, antiguamente había mucha mortandad entre los niños de la infancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los que eran ricos, pues generalmente tenían muchos hijos, porque claro, ¿a quién les dejaban los bienes? Uh-huh. ¿Sabes? Sí. Entonces, claro, pues tenían que destetar la madre enseguida al niño para volverse a quedar embarazada. Uh-huh. Y, o sea, era todo una cadena de circunstancias.
Sí, sí.
Y yo para mí fueron, Yo sí, siempre he sentido mucho orgullo. Yo tuve dos bisabuelas que fueron amas de cría, uh-huh. y siempre he sentido un gran orgullo y un gran, o sea, por estas mujeres.
Sí.
Porque, vamos a ver, mi bisabuela, una de ellas concretamente, fue la base de la economía de la familia por parte materna mía.
Jolín.
Entonces, ¿cómo yo no puedo hablar bien de estas mujeres? Y trajo todo, trajo dinero, trajo trabajos, trajo influencias, trajo todo. Y ella, la pobre, pues claro, lo pasó mal, porque ella comentaba que a lo mejor estaba dando de mamar al niño que estaba criando y se le caían las lágrimas pensando que no tenía a su hijo, porque claro, ya se iban y estaban como mínimo año y medio, claro. De año y medio a 3 años. Entonces, claro, imagínate estar tanto tiempo lejos de tu familia, de tu hijo, uh-huh. en una tierra ajena, mujeres que no sabían leer ni escribir, porque hoy las chicas jóvenes pues están muy preparadas, casi todas son universitarias, han viajado mucho, uh-huh. pero entonces no era así, no sabían ni leer ni escribir, no habían salido nunca de sus cabañas, de su pueblo, de su entorno. Y claro, imagínate, mi bisabuela, que fue de las pocas que salió al extranjero, estuvo criando en Cuba en una de las veces. Imagínate, sácala de la cabaña del monte y llévala a Cuba.
Ajá.
O sea, que tuvieron una vida muy difícil.
Sí, sí.
Y tenían, pues eso, tenían dos caminos. O cogían esa vida que sabían que iban a estar unos años, pues con sufrimiento, con dolor, pero que después su familia iba a prosperar y esa miseria que tenían se iba a terminar.
Uh-huh.
Entonces fueron muy valientes porque lo dieron todo por su familia.
Seguro.
O sea, yo así lo veo.
Bueno, ¿cuánto duran los cortometrajes, más o menos?
Una hora. Una hora.
Uh-huh. Y luego
duran los más largos duran 28 minutos.
Ajá. Uh-huh.
Y después los otros duran poco, no sé si son 5 minutos, o sea, hay dos que son cortos,
uh-huh.
y bueno. Los otros dos, pues, son más largos, sí.
Bueno, y
una hora.
Y la temática que recogen precisamente es todo esto que estamos conversando y hablando, ¿no?
Todo esto, claro. Sí. Y luego, pues, vamos a ver, todas las que hemos participado, pues, contamos la historia de nuestras antepasadas, que son uh-huh. historias interesantísimas.
Sí.
Y se habla, pues, en general, en uno de los cortometrajes, digamos, pues es la parte, digamos, la teórica, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué se iban? ¿Quiénes eran? Vale. ¿A dónde fueron?
Sí, sí.
¿Las familias dónde estuvieron? O sea, hablamos de los nuestros, ¿no?
Uh-huh.
Y luego hay otro, el que es, bueno, uno de ellos es cómo se empezó a organizar el proyecto. Bueno, pues el aspecto todavía no habíamos definido muy bien, y entonces pues ahí estamos, digamos, preparándolo, ¿no?
Uh-huh.
Y después los otros dos pues ya vienen escenificados, vestidos con los trajes pasiegos, que aquí en Celaya, toda esta zona, pues hay unos trajes preciosísimos, y bueno, pues uno es una poesía,
sí.
una carta que él escribe, pues que se intercambia pues con la familia, ¿no? Y es uh-huh. muy bonito. Y el otro, pues también en una cabaña, pues lo que era, sale el señor picando el dalle, la señora pues que despide a la hija cuando se va, se queda con el niño para que su hija se vaya a criar a otro. O sea, es muy bonito y muy entrañable. O sea, la gente, es curioso porque lo hemos presentado en muchísimos sitios, y la gente cuando se apaga, o sea, cuando se encienden las luces...
Uh-huh.
Ves que la gente está llorando, se ha emocionado, ¿no? Entonces dices, les ha llegado al alma.
Uh-huh.
Así como hay otro, por ejemplo, concretamente mi madre trabaja en uno de ellos. A mi madre la crió su abuela, que era ama de cría,
uh-huh.
Porque se murió su madre cuando tenía 4 años. Entonces, claro, pues tiene todo de primera mano, porque su abuela para ella fue como su madre. Entonces
sí.
lo sabe absolutamente todo, ¿no? Y ella es muy simpática. Entonces le pone la nota, o sea, esa nota de humor de... pues que necesita también el...
Pica,
porque
sí.
todo no va a ser pena y no va uh-huh. a ser desgracia, sino va a ser... Entonces ella le pone esa nota pícara, esa nota de humor.
Uh-huh.
Es precioso, o sea, no es... Vamos, bueno. está teniendo un éxito total.
Lo veremos.
Aquí en la Biblioteca Central uh-huh. lo hemos tenido que pasar 2 veces.
Esta tarde a las 6.
Porque la gente...
Sí, perdona, sí. Gilda, que lo veremos y lo disfrutaremos esta tarde a las 6 aquí en la Casa de Cultura. No sé si vais a hacer una presentación antes, una charla después, cómo vais a completar el acto.
Sí, cuando terminen los documentales, salimos todos los que estemos de que hayamos participado en ello, todos los que vayamos, uh-huh. y hablamos pues de lo nuestro, sí. o sea, de cada una de nuestro antepasado. Uh-huh. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, un coloquio, o sea, estamos abiertas sí. a hablar todo lo, hasta vale. donde sepamos.
Pues si hay alguna pregunta que no te he hecho yo y que la gente le apetece hacer y la curiosidad después de ver el vídeo, pues los documentales, pues lógicamente van a ser unas preguntas muy certeras y muy, muy calibradas de esta preciosa, maravillosa y cruel y dura experiencia de la vida, ¿no?, de vuestras bisabuelas en este caso. Pues, Gilda, muchísimas gracias por invitarnos. A ver si llenamos hoy el Salón de Actos de la Casa de Cultura. A las 6 de la tarde la entrada es gratuita, dura una hora aproximadamente, con un ratito después de charla, y que la gente se programe y que aproveche la tarde del miércoles para disfrutar de un encuentro pues intenso como este que nos vaticinas. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós. Hacia la rama que al tronco sale, morena salazar, que al tronco sale. Toda la noche estoy, niña, pensando en ti.